Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque el Cruz Azul demuestra que es el mejor equipo del fútbol mexicano. La máquina dominó al Toluca y se llevó el campeón de campeones. Analizaremos si es que los celestes son el rival a vencer en la actual temporada de la Liga MX. Además, les platicaremos sobre el histórico triunfo de la América Femenil. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Que decir, y se dijo.
Porque se tenía que decir, Cruz Azul demostró que ya es el mejor proyecto deportivo que existe en la Liga MX. Había sido el América. Después el Toluca buscó ese lugar. Hoy Cruz Azul se pone por encima de estos otros dos proyectos como el mejor que existe en el fútbol mexicano. No solamente por haberle ganado al Toluca, sino porque ha sufrido una serie de cambios de entrenadores intempestivos que han puesto a prueba su proyecto. Ese proyecto que en las mesas de debate de televisión dicen que no existe, que se gana de chiripa lo de Cruz Azul, pero no tienen la capacidad de ver que existe un proyecto tan sólido y continuo en la noria que hace que ante esos cambios de técnico se mantenga la estabilidad, se mantenga la solidez de un plantel, de un equipo que sabe a qué juega, de una filosofía, y ya está establecida como el mejor proyecto del fútbol mexicano. Y que nos plantea otra pregunta que le va a doler a muchos. Cruz Azul, ¿puede ser contemplado ya en la pelea como el segundo grande del fútbol mexicano? América está arriba con más de 40 títulos. Es el equipo más ganador, le pese a que le pese. Pero en segundo lugar, la máquina acaba de sumar su título oficial, 28. Dos por arriba de Chivas, que está estancado. Hace 8 años que no gana un título oficial. El Guadalajara tiene un problema porque tiene un proyecto atractivo que es prometedor, pero que no termina de cuajar, de capitalizar en títulos. Y del otro lado, Pumas, el otro cuarto grande, el que tiene la etiqueta más endeble de los cuatro grandes históricos de nuestro fútbol y populares. Pumas tiene un problema porque hace 15 años que no gana un título. Hoy Cruz Azul duplica la cantidad de títulos oficiales que tiene el Club Universidad. Tiene 14 y la máquina llegó a 28. Hoy el mejor proyecto que existe en nuestro fútbol es el de la máquina, le pese al que le pese. Y con sus 28 títulos abre una nueva pregunta que se debe de poner ya en la mesa. ¿Es Cruz Azul contendiente a ser llamado el segundo grande de nuestro fútbol? Vamos a debatir. Así se dijo.
Hola, hola, bienvenidos, se gusta saludarlos, Olioli. Aquí andamos, mucho movimiento desde Charlotte. Carlos Ponce de León, Miguel Ángel Luis Castillo, está con Raúl Sarmiento, con Miguel Arispe, con toda la banda, porque ya en breve nos iremos moviendo hacia el estadio donde entrenan hoy las figuras de la Liga MX.
Bueno, algunas figuras.
Estamos aquí porque se juega el juego de estrellas el miércoles acá en Charlotte, entre la Liga MX y la MLS. Así que bueno, realmente creo que es uno de esos partidos que no sé cuánto realmente puedan llegar a ayudar. Luis, qué gusto saludarte.
Igualmente.
Ya escuchábamos la editorial de Carlos Ponce de León. Le mandamos un fuerte abrazo a Nacho, que dijo, a ver, estos güeyes andan en el movimiento, andan en el cotorreo, quédense con su juego de estrellas. pero ya mañana estaremos con el buen
equipo. Seguramente no escucharon la editorial.
Yo la
sí, que la hago. El segundo
grande. Es la cuarta, porque es la cuarta vez que lo estás mami, mami diciendo. Yo no voy a, yo, no, mira, no me voy a enganchar. Dicen por ahí, yo no voy a enganchar en esa tontería y en esa bobada. Perdón, pero.
Por ti,
vamos
a saber.
No, es que no es.
Pero por título.
Sí. Entonces cuenten realmente los títulos. Ya, ¿qué van a? A ver, van a seguir contando. A ver, no, tú mismo lo dijiste, Luis.
Mira, yo.
No, sí, porque son. A ver, el campeón de campeones ahora es un invento del Campeones Cup. De Juan Carlos Rodríguez, que se lo dijo a Andrés Cantor, aunque pongas esa carita, güey, nada más porque fue el alto comisionado.
Están peleando los
campeones. Invento,
si hubiera no, llegado
Chivas, que no, era, que no tiene que ver con el campeón de una copa con el campeón de la liga.
Pero es válido el título, ¿sí o no?
Y entonces, claro, ¿por qué no ponemos? Es válido el título del milenio que se jugó entre los Chivas para la hegemonía. La hegemonía con cinco partidos.
No. Mira,
jugaron cinco partidos y ganó Guadalajara.
Yo nomás diría una cosa.
¿Le ganó Guadalajara a tu equipo del milenio?
Más de entrar en el detalle que si Chivas, hoy Chivas no está en la conversación, es Cruz Azul, que tiene un gran proyecto. O sea, hoy es el mejor equipo del fútbol mexicano. Hoy tiene, o sea, todo esto que criticamos, me incluyo, cuando las horas bajas, ¿no? Cuando se fue Anselmi, cuando se fue Vicente Sánchez, el proyecto estuvo blindado. O sea, hoy dense cuenta, en año y medio o en dos años desde que llegó el señor Alonso, es una final perdida, una semifinal, luego llega Vicente Sánchez, pierde con América, pero gana la Champions League de la CONCACAF, luego pierde el torneo, pierde semifinales de la apertura
con América
y gana la Liga. O sea, es decir, hoy Cruz Azul.
Y te estás olvidando de los dos años consecutivos como el mejor equipo de la temporada.
Exactamente.
El de más puntos.
Eso hay que reconocérselo. Es resultado de un proyecto.
Es un equipo de época que no tiene los mismos títulos que América.
Pero no es de época todavía. Aguanta.
No, ni que Toluca. No, Mohamed viene de ganar cinco títulos.
Nadie lo ha dicho.
De estas manadas de títulos que están hoy están vociferando.
Cruz Azul,
¿no?
Tiene más campeón de
Toluca. Ganó un campeón Scott. Ganó la Conca, pero y ganó dos ligas.
¿Tú demeritas el campeón de campeones? O sea, al final.
Sí, Juan Carlos, ese sí.
Juan Carlos Rodríguez lo hizo,
pero no, ¿qué? Este, no, porque es un juego de pretemporada.
No.
Claro que sí, claro que sí.
Tú lo acabas de decir.
Claro que sí.
Si vas a ser campeón y lo juegue, ¿lo vas a validar?
No.
Sí, lo vas a validar.
No lo voy a validar. No
sé, claro.
¿Aquí tú validas la Supercopa que ganó Almeida?
Sí, claro, porque cuenta los títulos oficiales.
Claro.
Ahí está como
una gran época de Almeida,
incluida una Supercopa.
Dos copas, una CONCACAF y una
Liga. Esa sí, pero no la Supercopa.
La Copa MX.
Una Copa MX.
La Copa MX.
Bueno, no existe, pero.
Ese es el
torneo. Al final sea lo mismo un campeón de campeones de ahora que una. Que ganaron un título de Copa MX por
Dios. ¿A quién enfrenta el campeón de campeones? A los dos mejores equipos de la temporada.
Exactamente.
A los dos.
En un solo juego de pretemporada.
No, no es de pretemporada.
No va a ser de pretemporada.
Jugaron los mejores.
Apenas.
No, no es pretemporada. No es
pretemporada.
Ya no es pretemporada.
¿Por qué lo hicieron en esta ocasión en la jornada 3?
El término,
por el calendario,
por el mundial.
Eso.
¿Cuándo se juega el campeón de campeones históricamente?
A ver, Enrique, veas.
Se juega el campeón de campeones de
pretemporada. Pero no gritamos. Tú que solamente ves fútbol mexicano y que no alcanzas a ver fútbol internacional, habría que explicarte los juegos de Supercopa o de campeones, como se llaman en otros países, porque existen esos torneos, se juegan al principio de la temporada. Se juegan en la misma instancia, ¿eh? Son juegos de pretemporada. No por eso quiere decir que no sean oficiales.
España cambió y la Supercopa se juega en enero.
Ahí está.
Con campeones y subcampeones.
Ahora,
el modelo de negocio.
Enfrentaron Cruz Azul y Toluca. Dos de los mejores proyectos.
Claro.
Ya por encima de América. América ya se quedó rezagado. Chivas está.
Sí, Chivas está.
Pero no le ha alcanzado todavía para disputar un título. No le ha alcanzado. Entonces, se enfrentaron los dos mejores proyectos, sí, por eso tiene mayor valor este campeón de campeones.
Tijuana fue muy top,
¿no?
Pero Guadalajara hubiera sido con el de más puntos del año pasado.
No.
Holístico.
La gente no se acuerda de eso.
No, a mí,
tú
sí. Mira, pero yo sí, así como me acuerdo del partido contra Cruzul y la decisión de Chesto Ramos para los duelos de la semifinal. ¿Por qué lo voy a olvidar?
Pues no,
pero
a ver,
y de la falla de Chicharito, del penalti que mandó a la
Luz. En cuartos de final.
Por eso, pero ojalá y Chivas el próximo año pueda jugar el campeón de campeones. O sea, le vendría muy bien a la industria, ¿eh?
¿Tú crees que lo va a jugar?
Sí, porque
bueno, la verdad es que yo también lo tengo como
está cerca de ser campeón en la temporada.
Sí.
26-27 va a ser campeón en uno de los torneos. No sé en cuál, pero va a ser campeón. A lo que yo voy es, hoy platicaba con alguien y me decía, a diferencia de otros años post-mundial, hoy la gente quiere consumir. hoy busca construir un fútbol. Sí. Y esto que hace Cruz Azul le beneficia a la industria.
Y que el juego del sábado es un buen partido.
Buen partido, ahí está.
A diferencia de otros finales de campeones, de campeón de campeones, que la neta no eran buenos.
Porque el Turco Mohamed también sabía que para el ego del Turco, que ya llegó acá, es sumar un título más. Sí, ya llegó, ya está acá. Volaron ayer. Para el ego del Turco es convertirse en el máximo ganador en Toluca. O sea, él sí es mucho de eso, de egos. Por eso le dolió tanto. Yo creo que le da la seriedad. Y Wiki también le da la seriedad porque sabe que en 10 partidos, 2 títulos.
Imagínate.
Ahí ha sido como ha sido, ¿eh? Invicto, sin perder. Ah, bueno. ¿Cómo?
Es un chiste.
No, no es un chiste. ¿No? Porque así no.
Abiertamente sí te arde.
Fíjate, a Zidane se lo avalamos. Guardando proporción, tiempo es Zidane para el Madrid. Y a Wiki no le queremos reconocer hoy en día, y te hablan los grandes entrenadores, que lo que más importa es la gestión del ego. O sea, los equipos pueden jugar solos, es cierto, pero cómo gestionan los egos, cómo eres como persona, eso te ayuda a que hoy, en el convencimiento de Wiki, ¿por qué no andaban con Nico? Este mismo equipo, ¿eh? La misma base no anduvo, ¿eh?
Bueno, pero muchos jugando mejor que con Nico Larcamón, nada más que Cristian resultado. Para muchos.
¿Quién jugaba mejor?
No. Jesús del Arcamón.
No. Y no, te lo digo yo, macho,
estás viéndolo, sí, con un odio hacia Cruz Azul.
Sí, yo no tengo un odio de Cruz Azul.
Sí lo tienes. No, le tienes envidia de que uno de los tres grandes sí está dando resultados y Chivas todavía no puede.
¿Cuántos
Chivas
está caminando?
28.
Y América 46.
Tiene 8 años sin ganar un
título.
Pumas tiene.
Sí, tengo otros datos.
No.
No, es que sí hay otros datos.
Por eso, en tu cabeza, blanca.
O sea, Guadalajara, ok, que lo quieren llegar a comparar con esa base y estructura de títulos que hoy son a los que se limitan, pues habla también de una estructura muy...
Pero que se limitan todos, que la Liga MX en general no es un, no es un conteo especial para el América, para el Azul,
es un conteo para todos. Era la única fórmula de América, le ganaron a Guadalajara.
Ay,
¿cómo? Y la manera en la que oficializaron los títulos.
Claro que sí. Tendremos con todo respeto, te lo digo.
Claro que sí.
A ver, ahí te va. Cruz Azul se fundó en el 27 y para estas cuentas que tú llevas, también tendríamos que contar los títulos de Cruz Azul en el Campeonato Estatal de Hidalgo.
Mira, ahí te va la gran...
Campeón, pero
ahí te va la gran comparación, ¿eh?
A ver, historia, no nos interesa.
Les hago una pregunta. ¿En qué año empezó el profesionalismo?
En 1943.
43. De ahí cuenta. Lo demás es amateurismo.
Pero además,
háganle como quieran, ¿eh?
Pero además no es que quieras excluir a fuerza a Chivas de ese conteo. Es para todos, ¿eh? El Atlante, bueno, existía antes de ese 43.
En España,
no le cuentan a ellos. Marte, el Reforma, el bendito Reforma. No,
qué bueno que lo dices. Aquí le hacen al mame, la gente de Grupo Televisa, le hace al mame la gente de la Federación. Y entonces han oficializado. No. ¿Cómo lo vamos a dejar si es real?
No, a ver.
¿Cómo lo vamos a dejar?
La Federación no oficializa los títulos amateurs.
Puta, espérate. Ya llegó el futbolista del América, ¿cómo se llama? Frank Iturbide, ¿no? Para que... Que fíjate, jugó en el América para que empiece la situación.
Esa narrativa.
Al ratito.
Jugó en el América.
Sí.
Le iba al América.
Vamos a hablar con él el miércoles, ¿no?
Sí.
Fíjate.
Pero eso no
es lo que le decía.
Nada, no me vino a decir.
Para volver a ese tema, me decía, es que sabe, es parte del establishment. Le dije, ¿cómo en la sub-20 no se sentaba con Emilio, con Bernardo, con Gangoitia y con el otro señor?
Pero es un ejemplo más. ¿No? Mira, ahí estaba el que comanda la agenda.
¿Quién?
Que iba pasando.
¿Quién?
No me ha dado trabajo, por cierto, para veces le he pedido, pero no me ha dado. Pero te comanda la agenda de Televisa Chapultepec.
Ya.
Pero mira, ¿SJ?
Saludos a SJ. Mira, la realidad es que le podemos dar 20 vueltas.
Pero a ver, yo nada más.
No,
me interrumpiste, nada más. Es que decir. Que porque jugó la sub-20, lo puso en
Hidalgo. A mí
me parece hasta poco profesional que lo hablemos. O sea, se me hace. Y que mira, con todo respeto para José Ramón Fernández, que yo lo admiro y lo respeto, en mal lugar. No, en verdad. Porque habrá que conocer la historia de Fran, que fue becario.
Sí, pero lo dice. No solo José Ramón,
lo dice Ceballos,
lo dicen los chivermanos que están abriendo el paraguas.
¿Pedrano Chiva?
Por si
No, pero es antiamericanista.
Exacto.
Ah, cabrón, David sí, Medrano, claro. ¿Antiamericanista? ¿No? David Medrano es antiamericanista. No sabía,
claro. ¿Dónde creció?
Cabrón.
¿Dónde creció?
¿Cómo? En Guadalajara.
No, profesionalmente.
Ante Azteca. Ah.
¿Con?
José Ramón Fernández.
Ah, listo. Punto.
No, no, sí, entonces, mira, estás diciendo que David Medrano.
Claro, o sea, el poner, a ver, y yo.
Fue a madre,
yo admiro. Yo admiro.
Que no, el tema,
A ver, ahí te va.
¿Por no, qué lo, Chiva,
A ver, ¿por
qué? Un atlista.
No, a ver, ¿por qué lo ponen? Por likes. Por conversación. Y tenemos que ser muy sinceros. O sea,
David lo puso por like.
Claro. A ver, don David tiene una página muy exitosa de YouTube y sabe que eso le da conversación.
A ver, David, ¿no? Sabe dónde poner el dedo para que arda, para que entiendan. Claro, y eso no está mal, ¿eh?
No. Pero de ahí que pongamos en duda el profesionalismo de Francisco Iturbide,
sí, no.
Porque jugó. Yo en el ameto,
a mí,
no. Deja, ¿qué lo estás poniendo?
Deja, no,
a ver, escucha.
¿En dónde lo estoy poniendo? Escucha, diciendo
desde el momento.
Que jugó, a ver, en América.
No.
Es lo único que...
A ver,
y nos hemos saludado.
Ahora no te eches para atrás.
Lo voy a ver bien por eso.
Fíjate, ¿qué dijiste? Conoce perfectamente el establishment. Un chico que fue en la 20 no lo conoce.
Mira, vea. Hutchinson, Clivas, jugadores de la MLS. Y el presidente de Puma.
Müller. Thomas Müller.
Bueno, vamos a tener que hacer un corte en algún momento porque necesitamos
movernos.
Subirnos al camión que nos lleva al entrenamiento del juego de estrellas de la MLS contra la Liga México.
¿A qué hora es?
Muy interesante, que por cierto, nada más para ponerlo, a ver si no se enoja Enrique Beas, las Chivas decidieron por sus calzones bajar a 4 jugadores del juego de las estrellas.
Pero
no están lesionados. No hay una justificación. Hoy dijeron, ¿sabes qué? No quiero mandarlo.
¿Sabes qué?
Dejando Cruz Azul, que jugó a media
pero
semana.
Pero ¿por qué? Porque estábamos en el avión.
Y luego
se encuentra Ricardo Ledesma, alce la mano, entonces, buscando a Richie Ledesma. Roberto Alvarado.
Oye, Cruz Azul que manda 5 jugadores que jugaron en Los Ángeles. Que jugaron a media semana, Cruz Azul y Ivano, sí.
Te digo una cosa, Charlie, no veas.
Vas a comprar ese pretexto de Liga MX con selección mexicana.
Nada más voy.
¿A qué Eric Lira dónde jugó o qué?
¿Dónde va?
No, ya nos tenemos que ir.
Sí. Vamos a hacer una pausa, ¿no?
Vamos a hacer una pausa.
Regresamos.
Prometido.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Acá seguimos, amigos de La Octava Sports. Ya los compañeros están saliendo de la zona en donde hubo un lobby, un recibimiento. Acaba de pasar Antonio Sancho. Aquí está el señor Herrero de la Comisión de Arbitraje. Y ya también el señor González de Pumas, de los compañeros, los colegas. El agente comercial, porque además estamos en 2 hoteles sede, que es el Westin Charlotte, en donde nosotros nos estamos quedando, y enfrente está el J. Marriott. Justamente y a la prensa de México la pusieron en el hotel en donde es la concentración del equipo de la MLS, y por eso nos tocó la llegada de Kim Min-sung y toda la compañía. Y del otro lado está la parte de los jugadores de la Liga MX, nada más que ya está justamente la parte corporativa de la MLS. De hecho, estoy viendo ya también ahí a Frank Iturbide saliendo ya de la parte del hotel JW Marriott con Mikel Arriola. A ver, aquí les vamos a poner la cámara para que vean del otro lado. Estamos para los amigos, cámara trasera, a ver si lo logré. Ahí está. Estamos ahí del otro lado, les digo, ya está ya el buen Mikel Arriola, están saliendo del otro lado los directivos del el fútbol mexicano, para los amigos que nos están siguiendo en las plataformas digitales. Dice, no hay necesidad, sean de Chivas o de donde sean, pinches juegos piteros de los gringos. Yo estoy de acuerdo, la verdad es que yo estoy de acuerdo, nada más que hacen mucho, mucho ruido tus compañeros y tus amigos. Ahí va, por cierto, la parte de comercial, va el señor Pepe Romano, y va toda la parte de toda la comitiva de la Liga MX a ver a entrenar a las figuras de la selección mexicana, que ya decían que están muy sacados de onda porque se bajaron muchísimos jugadores para este famoso All-Star Game. Pero bueno, aquí dice cabeza de cotorra, peleonera, cómo te arde donde todo lo que hagas o deje de hacer. El América es como la mora que lamentan, lloras y lo sacan.
Yo no entiendo por qué caen en eso, ¿no? O sea, yo la verdad es que sé lo que tenemos que hacer, sé lo que se tiene que trabajar y tantán, ¿no? Pero bueno, dice Isidro Castillo, traicionó a los equipos de la Expansionship al no criticar que no hay ascenso, fue un esquirol como el Atlante. Parte de eso es hecho, sí, es una realidad. Dice, la Liga MX solo debe validarse a partir de los torneos de liguilla y final. Debe borrarse la porquería de antes amateur. Eso es lo que manda también Emilio Santorio. Dice, gastando 130 millones en 2 años y medio está difícil no ganar. No sé a qué se refiera, pero bueno. Dice, Wiki va a ser técnico de Chivas. ¿Por qué esa aseveración? No entiendo. ¿De dónde podría venir? Dice, entiéndele, veas, te lo dijo Barrón el otro día, tus cavernísimas chillarmán no solo robaron el cavernísimo puro equipillo de borrachos en liga de 10 equipos de barrio. No, eso es mentira, es como si entonces Brasil no fue campeón cuando ya han hecho antes de un nacimiento pleno. Dice, no se cansan de explicarle a la cabeza de cacahuate sobre torneos y títulos, para él solo valen los aeropuertos y serenatas de Chivas. No toque, ¿no? Dice la Chiva Chillonas, campeona de aeropuertos y de serenatas, títulos que presume con orgullo la cabeza de cotorra peleonera. Ah, caray. Dice, los calendarios de la Liga MX son un asco gracias a Frank Iturbide, no sé cómo lo apoya Isidro Castillo. Es difícil, ¿eh? Dice, bien hecho a Mauri por no prestar a los jugadores para el juego de estrellas. Varios lo terminan avalando. Dice, Minotauro, una pena que Luis y Ponce se comporten como jilgueros del establishment defendiendo al empleado de Iturbide, pues eso también es una realidad, ¿no? Es una realidad. Dice, al rato va a ser 2 conferencias en México y se va a poner una final entre ambas llamada la Superbandeca. Yo lo único que digo, y en verdad muchas gracias por todos los comentarios, han llegado muchísimos, que lo tomaron a mal mis compañeros, lo de Cruz Azul, creo que es un proyecto ganador, pero yo sí creo que tenemos que empezar a frenar y a parar este mame del campeón de campeones, que no es un torneo realmente de fuerza, un torneo realmente que tenga esta validez que realmente tenían los campeones de campeones ya antes, ¿no? O sea, comparar este juego de pretemporada con un título cuando tenía otras dimensiones y cuando tenía otras proyecciones es muy, muy diferente, ¿no? En el caso también específico de lo que es el tema del Campeones Cup, pues es otro de esos partiditos ahí. Ah, ya ganaste el campeón de campeones, ahora juega contra el campeón y te vamos a dar otro título oficial, ¿no? Cuando además con ese cinismo y con esa parte de lo terminó haciendo el mismo Juan Carlos Rodríguez diciendo la verdad de cómo son las cosas, ¿no? Entonces sí tenemos que dimensionar lo que sucede y lo que pasa. Y si de plano no queremos hacerle cuenta y hacer caso que en México se juegan varios títulos que se fueron inventando para darle un par de dulcecitos a la gente de los paisanos acá en Estados Unidos, pues cometemos evidentemente un error muy grande, ¿no? Esa es la realidad. Yo no veo por qué se tenga que hacer, ¿no? Pero bueno, han llegado muchos comentarios. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos acá desde Charlotte, en Carolina del Norte. Este sería el camión que nos va a llevar al entrenamiento de la selección, ¿cuál selección? Del equipo de figuras de la Liga MX. Aquí andamos, ya estamos jugando a John Sockley, que no ha llegado John Sockley. Vean, ahí anda, ahí están todos los compañeros y los colegas. Ahí te están esperando en el programa, güey. Mira, también el otro, pelo. Te están esperando en el programa. En fin, vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Vamos a platicar acerca del momento histórico que se vivió en el fútbol mexicano femenil este fin de semana. Y es que las Águilas del América se consagraron con el campeón de campeonas 2026, una temporada completamente magnífica la que ha tenido el equipo femenil del América, a diferencia de lo que está pasando con el equipo varonil de este equipo, de esta institución. En la rama femenil, las chicas han tenido un 2026 completamente formidable, porque terminan redondeando este gran semestre con el título de campeón de campeonas tras derrotar en la gran final a las Amazonas de Tigres, un partido que se disputó allá en Estados Unidos, donde hubo mucha, mucha afición americanista que fue a apoyar a este equipo femenil y que comenzaron ganando este partido. Parecía que ya tenían asegurado este trofeo y en la recta final del compromiso, las Amazonas lograron empatar el duelo e inmediatamente regresaron todos esos fantasmas del América, que si no saben jugar finales, que si siempre se les escapan en los últimos minutos, pero en la tanda de los penaltis, las azulcremas no fallaron ningún tiro. El equipo de Tigres femenil terminó fallando dos disparos, el último penalti lo termina fallando una jugadora importante como lo es Stephanie Mayor, y de esa manera el América se consagra con el campeón de campeonas. Ha sido una temporada formidable, completamente formidable para ellas, y por supuesto que todos estaban sumamente emocionados. Así que vamos a escuchar lo que mencionó el estratega Ángel Villacampa, el español, tras haberle dado otro título a esta institución, y también escuchemos a una de las referentes del equipo, Hanna Gutiérrez, que lo tiene claro, lo mencionó tal cual Hanna Gutiérrez: no hay mejor equipo en el fútbol mexicano que femenil que las Águilas del América. Escuchemos lo que dijeron después de esta gran victoria.
Pues, bueno, yo digo que habíamos tenido muchas situaciones muy en contra y nos hemos ido levantando una y otra vez, una y otra vez. Nos decían que no éramos capaces de ganar finales, pues aquí están las finales y los trofeos.
Obviamente, pues somos campeonas de CONCACAF, de Liga de Campeones de Campeones. Creo que en este momento no hay otro equipo mejor y estamos en la mejor versión.
Oye, hablaban de los valores que tenían. Y ustedes, de tener el gol en contra a los 38 y levantarse a penales, no fue ese América que llegaba a las finales y algo le faltaba.
Es porque no somos el mismo América. Tenemos una mentalidad muy diferente y creo que el equipo, como lo he dicho, está en una versión que somos imparables.
Ahí las declaraciones de las protagonistas. Ha sido una temporada completamente increíble para el club femenil del América. Son 3 campeonatos los cuales han logrado en lo que va de este 2026. Son las vigentes monarcas de la Liga Femenil MX del Clausura 2026. Después ganaron la Conca Champions Femenil, primer equipo mexicano en ganar este certamen internacional. Ya ahí ya habían conseguido este doblete que había sido histórico, pero ahora terminan consiguiendo otro título que es el campeón de campeonas. Así que son 3 torneos sumamente importantes. ¿Qué es lo que sigue para las Águilas? Por supuesto, en la siguiente temporada de este Apertura 2026, buscar el bicampeonato de la Liga Femenil MX, y con el torneo internacional que ganaron recientemente, la siguiente misión en el plano internacional va a ser disputar el Mundial de Clubes 2018 femenil. Va a ser la primera edición que se realizará de este Mundial de Clubes femenil, que se disputará en el 2028, y ahí las Águilas del América ya tienen asegurado su boleto. Ahora son las campeonas absolutas del fútbol mexicano con este trofeo del campeón de campeonas, así que ha sido un 2026 completamente formidable. Y como lo decía Hanna Gutiérrez, la realidad es que sí, no hay mejor equipo actualmente en la Liga MX femenil que el de las Águilas del América. Así que esta fue la información de lo que sucedió en el campeón de campeonas, donde el América se consagra como el mejor equipo de esta categoría. Les informó Jesús May. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Qué gusto saludarlos, amigos de La Octava Sports. Poncho Galindo de este lado ahora para hablar sobre la participación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026, en donde ya tuvimos 2 días de actividad. Y en el tercer día también la delegación mexicana está sumando muy buenas preseas. Vamos a hablar primero de lo que sucedió ayer. 9 nuevos campeones centrocaribeños para México, es decir, 9 medallas de oro se sumaron ayer. Recordemos que lo más importante para sacar el medallero final no es el total de las medallas, sino cuántas de oro se obtienen. Y ayer Melisa Márquez y Aileen Ibarra lo hicieron en el remo W2X. Dalia Moreno lo hizo en los 3 kilómetros de aguas abiertas sprint. Mientras que Paulo Estrell, que también lo hizo en la misma prueba, pero varonil. Valentina Lomas en el patinaje artístico libre. después Luis Gallardo en el tiro skid, Gabriela Rodríguez también en el tiro skid. Estas de tiro skid son pruebas olímpicas. Después lo hace Daniela Sousa en el taekwondo de menos de 49 kilogramos, que no es prueba olímpica, es división olímpica. Y después Said Pérez también en el taekwondo de menos de 58 kilogramos y Nadia Ferreira en el taekwondo de menos de 53 kilogramos. Así que 9 medallas de oro sumó la delegación mexicana ayer en el segundo día de medallas dentro de los Juegos Centroamericanos. Ahora, hubo una de plata que destacó mucho. El tema de Prisca Awiti. Prisca Awiti termina cayendo contra la competidora venezolana en la final del judo. Y esto, pues, ha dado mucho de qué hablar. Porque, obviamente, estamos hablando de que hace 2 años, cuando Prisca Awiti se convierte en subcampeona olímpica, nadie había pronosticado esta medalla para la delegación mexicana. No tenía el foco que tiene ahora. Consigue este logro muy importante y pues llegaba a estos Juegos Centroamericanos con la expectativa de ganar la medalla de oro. Y al final no lo consigue. Repite la medalla de plata, que es algo que ya había tenido en una justa muchísimo más importante que esta, como son los Juegos Olímpicos. Lo cual nos hace pensar si realmente Prisca Awiti va a ser de las atletas destacadas dentro de 2 años cuando llegue en Los Ángeles. Porque también en el judo está el tema de Paulina Martínez, en otra división. Y ella se fue en la primera ronda dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta ocasión logra ganar el bronce. Y a partir de eso, podemos empezar a ver una mejora en ella, pero tampoco sin considerarla a grandes rasgos como una de las posibles medallas para la delegación mexicana, en lo que ya sea camino a Los Ángeles, porque ya estamos muy cerca de esa justa dentro de 2 años. Se empezarán a dar boletos, por supuesto, en los próximos Juegos Panamericanos. También veremos cómo se desempeña el equipo de flag football en el próximo mundial que comienza en agosto, en donde van a dar 2 boletos a las mejores 2 selecciones fuera de los Estados Unidos que ya están clasificados automáticamente porque esos juegos van a ser en Los Ángeles. Así que lo de Prisca Awiti deja dudas, porque sí tuvo gran torneo centroamericano, pero era para que ganara la final y se llevara la medalla de oro. Y ojalá que este camino para ella hacia Los Ángeles siga siendo de mejora y nos vuelva a sorprender en 2 años. Y así fue como la delegación mexicana entonces cerró el segundo día de actividades con 16 medallas de oro, 15 platas, 12 bronces y 43 totales. Un dominio absoluto. A todavía falta de que vengan obviamente pruebas más complicadas para ellos y mucho más accesibles para Colombia y Cuba, que le siguen detrás. Pero el segundo día de actividades acaba con la delegación mexicana con 16 oros, Colombia 6 oros y Cuba 6 oros. Son 10 oros de diferencia, que es lo que te pone arriba en el medallero. Repito, esto se va a empezar a cerrar, pero también faltan pruebas muy importantes para la delegación mexicana. Apenas mañana serán las preliminares de clavados, por dar un ejemplo. Y luego, dentro del día 3 de actividades, eso lo estaremos detallando ya mañana, que haya finalizado, pero decíamos que acababa el día 2 con 43 preseas. Bueno, la delegación mexicana ya llegó a las 50 medallas totales en estos Juegos Centroamericanos. Sin duda, algo se está haciendo bien para tratar de mantener por tercera edición consecutiva el liderato del medallero. Y bueno, son 50 medallas totales. Dentro de las que destacan en el día 3 en el oro está la de esquí acuático de Pablo Monroy, que acaba con 91.33 puntos sobre Jorge Rocha de Colombia. También está la de Alexis López, que no empezó bien la prueba de remo M1X, pero en la segunda mitad de la prueba termina remontando para ganar la medalla de oro. Kenia Lechuga, que ya es un pronóstico que siempre cumple el ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ella lo hace en la prueba W1X del remo. Es también nuestra representación olímpica en esta prueba. donde sí le ha costado más, pero por supuesto que se le aplaude el volver a conseguir una medalla de oro. Y la que destaca más que otras es la de esta chica de 15 años, Natasha Lanzmanas, que se convirtió en la campeona centrocaribeña en la prueba de wakeboard del esquí acuático con 67.33 puntos. Y esa fue la primera medalla de oro que cayó en el día 3 de actividades. Ese es el reporte centroamericano, amigos de la Octava Sports. Yo soy Poncho Galindo. Pásela muy bien.
Deporte Express.
Qué gusto saludarlos, amigos de la Octava Sports. Estamos en Los Cabos, en lo que es el festejo del décimo aniversario de este abierto de tenis, que vaya, que ha crecido, que ha traído a grandes figuras como Stefano Tsitsipas, como Daniil Medvedev, como Casper Ruud. En algún momento también el buen Juan Martín del Potro llegó a venir a este torneo, y otros más que han pasado y que han sido parte de la historia del Abierto de Los Cabos. Y ya en este arranque de los festejos del décimo aniversario, este lunes arrancará ya el cuadro principal, la actividad que te contará con dos mexicanos, con Alex Hernández y con Rodrigo Pacheco en el cuadro principal, y que tiene como grandes figuras a Denis Shapovalov, a Grigor Dimitrov, a Moiz Kwame y a otros como Jiří Leka, que es el mejor rankeado de esta edición 2026. Pero uno de los grandes tenistas y de las grandes próximas figuras de este deporte es Martín Landaluce, tenista español, 21 años, que es parte de una generación que está robándose los reflectores en el mundo del tenis, como Carlos Alcaraz, como el mismo Rafa Jodar y Dani Mérida. Son cuatro tenistas que tienen la misma edad, que crecieron juntos y que hoy están dentro del top 100 del ranking de la ATP. Tuvimos la oportunidad de platicar mano a mano con Martín Landaluce sobre esta situación, sobre cómo ha crecido su carrera. Él fue campeón de juniors en el US Open y hoy está jugando los mejores torneos del mundo. Escuchemos esta charla que tuvimos con Martín Landaluce.
Deporte Express.
A ver, tenemos una tradición con los tenistas españoles. Vale. Cada que vienen a México les damos frases mexicanas y nos tienen que decir qué piensan que significa, ¿ok?
Vale.
¿Estás listo?
Sí.
Está chido.
Está bien, está correcto.
Guay. Perfecto. No manches.
En español sería no jodas, como no me hagas esto, hombre, no,
bien.
No manches.
Echarse un coyotito.
Un coyotito. Echarse un coyotito. Ostras. Echarse un coyotito. Echarse un cigarro.
No. Dormir un rato.
Un rato, echas un... Sí. Bien.
Sí, una siesta.
Una siesta.
Chupó faros.
Chupó faros. Chupó faros. Chupó faros. Centro, le vino la policía, a lo mejor chupó faros, le vino la policía.
No, que falleció, que murió.
¡Ostras, chupó faros! Sí. ¡Qué perro soy!
Te chilla la ardilla.
Te huele el alerón.
Ya me chamaquearon.
Me robaron, me quitaron la cartera. Me engañaron.
¿Qué gacho?
¿Qué gacho? ¿Qué gacho? ¿Qué ha pasado?
No, qué feo, qué mal.
¿Qué gacho? Uh-huh. ¿Ha pasado algo malo? ¿Qué
sí,
gacho?
Exactamente. Estás hasta las chanclas.
¿Hasta las chanclas? Estás hasta las chanclas. Estás hasta las chanclas. Estás hasta arriba. Estás borracho. Está hasta las chanclas. ¿Y qué tiene que ver chanclas?
Pues seguramente porque quedan hacia arriba justo entonces.
Ah, vale.
Y lo último, me agarraste en curva.
¿Me agarraste en curva? Me agarraste en curva. Me pillaste desprevenido.
De acuerdo.
Bien, me agarraste en curva.
9 de 10.
Bien, bastante bien. Muy bien. Buena puntuación.
Perfecto, Martín. La siguiente, justo aprovechando que son campeones del mundo ustedes, queremos que nos armes tú Foot 5. ¿Con quiénes jugarías para ganar el mundial? Con compañeros españoles tuyos, ¿okay?
¿De tenis?
Sí, de tenis.
Vale, y tengo que decir...
De portero, ¿a quién pondrías y por qué?
Vale, un portero español.
Sí.
Un portero español... Podríamos poner a... ¿Mérida?
Sí, de acuerdo.
Tío fuerte, seguro de lanza bien, buen portero, ahí no le entra una.
Un defensa.
¿Un defensa solo?
Sí.
Ah, Mérida defensa era bueno también, ¿eh? Un defensa, yo puedo ser defensa.
¿Sí?
Tío grande, no pasa nadie por ahí. Sí, sí, yo de defensa.
O el balón a la otra persona está ahí.
Sí.
Dos medios, dos creativos.
Dos creativos, hay que poner a Alcaraz, un creativo. Y vamos a poner a Pedro Martínez.
Ok.
Top.
Y delantero, ¿quién va a definir?
Ahí tendría que decidir entre varios, ¿eh? Alguien que defina.
Podemos poner a Jodar, venga, que defina Jodar.
¿Y técnico?
Y técnico, David Ferrer.
David Ferrer.
Me gusta.
Perfecto. Y ahora las preguntas que tenemos contigo, Martín. Hace 4 años estabas ganando el US Open Junior y este año ya estás jugando los mejores torneos. Me gustaría saber cómo has disfrutado este proceso de brincar de esos 4 años ahora en esta actualidad.
Sí, han sido unos años interesantes, intensos. Creo que cuando pues, gané el US Open se generó una expectativa sobre mí muy grande, que primeros meses pues, fue un poco difícil de gestionar, porque al final no estaba tan acostumbrado a eso. Pero estoy muy agradecido de haberlo vivido en ese momento, porque ahora pues todo lo que he ido consiguiendo desde entonces, ahora pues estar top 60, estar ganando a jugadores buenos, esa expectativa ya la tuve en su día, entonces tenerla ahora tampoco me condiciona mucho, entonces estoy muy tranquilo. Y por ejemplo, ese es el primer torneo en el que estoy de cabeza de serie y, sí. Y nada, pues lo vivo con mucha alegría, creo que todo lo que estoy viviendo es nuevo, mucho aprendizaje y estoy en un momento pues de mi carrera con muchísima confianza, que estos 4 años de aprendizaje pues me han servido para darme cuenta qué quiero ser como jugador, cuál es mi patrón de juego, qué cosas quiero hacer y cómo me siento en pista. Y creo que gracias a eso pues estoy haciendo un jugador fuerte, con mucha confianza, con mucha determinación y espero que se demuestre en este torneo y que siga siendo así.
Y la última, ¿cómo es convivir con una generación con mucho talento española, ¿no? Carlos Alcaraz, lo decíamos, Dani Mérida, todos los que nombraste, sí. Y tú formas parte de eso.
Sí, hay un montón de jugadores ahora en España, yo creo que hemos crecido viendo a grandes referentes que nos han guiado un poco en el camino, en las cosas que queríamos hacer y creo que gracias a todos ellos pues podemos tener ciertos valores que ellos tenían y eso al final hace que seamos jugadores más completos, pues a lo mejor con un tipo de mentalidad, pues con un espíritu de lucha muy grande, una mentalidad ganadora, mucha determinación y creo que eso hace que sigan saliendo y vayan a salir un montón de jóvenes. Ahora pues están habiendo varios que lo estamos haciendo muy bien, pues Mérida también ganó un ATP el otro hace poco, Jodar lo está haciendo súper bien, Carlos que cuando vuela pues es una bestia, todos, Davidovic, otro 250 y yo estoy súper súper contento pues de estar un poco en esa ola que estamos creando y espero que sigan saliendo un montón de jugadores y seguro que podamos compartir un montón de momentos bonitos en el circuito.
Deporte Express.
Las palabras del tenista español, contento también obviamente por el campeonato de España, este campeonato del mundo en el fútbol, y ahora buscará dar la sorpresa, quiere ganar su primer título ATP, porque no lo ha podido conseguir en su corta edad, y esta sería una buena oportunidad porque hay un cuadro interesante, porque es uno de los que podría levantar la mano y porque ha mostrado muy buenas cosas en los últimos Masters 1000 y en Roland Garros, donde terminó avanzando de ronda, y también en Miami, donde terminó ganando un par de partidos en este Masters 1000. Así que la oportunidad para seguir de cerca a Martín Landaluce, le estaremos también entregando en los próximos días una entrevista muy interesante con Moïse Coimet, que es la gran revelación del tenis a nivel mundial, francés de 17 años. Así que estén atentos a la cobertura que tendremos en el Abierto de los Cabos, en lo que es la fiesta del décimo aniversario. Saludos, amigos de la Octava Sports.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.